Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda
Silvia Calderón.
Y quien les habla, Rocío Hurtado. Y estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulado Camino hacia la luz. Primero escucharán la leya 82 de la sura que perdona.
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
¿No han ido por la tierra y mirado cómo terminaron sus antecesores? Fueron más numerosos que ellos, más poderosos. Dejaron más huellas en la tierra, pero sus posesiones no les sirvieron de nada.
Una de las críticas del Corán es no viajar para adquirir conocimiento y experiencia. La oposición de los incrédulos contra el noble profeta, saludos sean para él, surgió de su vanidad por su gran número y poder. Por lo tanto, el Sagrado Corán dice que Dios Todopoderoso destruyó a los más poderosos y una de las razones detrás de la caída de las civilizaciones es su oposición contra los profetas y alejarse de los comandos divinos. Siguiendo la expresión de la omnipotencia divina y recordando a la humanidad sus recompensas, prudencia y el ordenado sistema de creación, el verso bendito en cuestión procede a advertir a los incrédulos y les recuerda que aquellos que niegan signos y versos divinos y al noble profeta deben viajar a través de la tierra y ver la manera de sus predecesores. El verso bendito revela que las ruinas de las ciudades de Ad y Tamud todavía eran visibles en el momento de la revelación del verso, ya que se alienta a viajar y verlas y percibir que esas personas que eran superiores a ellos en los términos de poder, valentía y número, no pudieron resistir la ira divina y se enredaron en el tormento.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán ha recomendado investigar en la historia de los antecesores tanto de forma escrita como en el marco de visitar los monumentos que existen de la antigüedad. Segundo, enorgullecerse al poder y las posibilidades avanzadas ante el poder y la voluntad divina se considera un peligro que siempre amenaza a los incrédulos. Tercero, uno de los elementos de la caída de las civilizaciones humanas es su lucha contra las enseñanzas de los profetas divinos. Cuarto, el poder, la población y las posibilidades avanzadas de hoy no impiden el envío del castigo divino. Ahora escucharán la leya 83 de la sura que perdona.
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
Cuando sus enviados vinieron a ellos con las pruebas claras, se alegraron de la ciencia que poseían, pero se vieron cercados por aquello de que se burlaban.
El nombramiento divino de los profetas para proporcionar a la humanidad argumentos decisivos sobre la unidad divina es uno de los actos divinos. Es digno de mencionar que las ciencias y los experimentos humanos no pueden sustituir las enseñanzas divinas y dejar al hombre innecesario de los profetas, ya que ser arrogante del conocimiento de uno lleva a la burla de las promesas divinas. Ha habido personas en la historia humana que, debido a las ciencias que han conducido al desarrollo de civilizaciones y a la acumulación de posesiones mundanas, o debido a su conocimiento sobre sus antepasadas u otros pueblos, imaginan que no necesitan las revelaciones divinas y las enseñanzas proféticas. Los hombres, con capacidades pequeñas al adquirir conocimientos limitados o alcanzar credenciales y posiciones, se vuelven arrogantes. Según el Sagrado Corán, hay tres tipos de conocimiento: conocimiento fructífero, que conduce al crecimiento espiritual humano, como cuando Moisés, saludos sean para él, le dijo a Kir: ¿puedo seguirte para que me enseñes algo de ese conocimiento que me puede conducir a mi crecimiento? Y segundo, conocimiento infructuoso, como el conocimiento del número exacto de personas de la cueva. Dicen que eran tres, siendo el perro el cuarto entre ellos, y dicen que eran cinco, el perro era el sexto, adivinando lo invisible. Dicen que eran siete y el perro el octavo. Di, mi señor sabe mejor su número, nadie los conoce sino unos pocos, así que no debatan, excepto con la prueba clara, ni consulten a ninguno de ellos sobre la gente de la cueva. Y tercero, conocimiento nocivo, por ejemplo, magia y hechicería para separar hombres y mujeres.
De esta ley aprendemos que, primero, las palabras de los profetas, junto con milagros y motivos claros que cualquier persona inteligente y justa puede aceptarlas. Segundo, si el ser humano se enorgullece de su poca ciencia, este orgullo científico provoca que no acepte la verdad. Las ciencias y experiencias humanas no pueden sustituir a las enseñanzas divinas, y que el ser humano no necesite las enseñanzas brillantes de la revelación. Tercero, una de las malas consecuencias de enorgullecerse de la ciencia es burlarse de las enseñanzas divinas. Aquellas personas que se enfrentan con este problema piensan que pueden resistir ante la ciencia sin fin divino y los libros celestiales. Cuarto, aquellas civilizaciones que resistieron ante las enseñanzas divinas se enfrentaron con la caída y la destrucción.
Escucharán las aleyas 84 y 85 de la sura que perdona.
فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.
Y cuando vieron nuestro rigor, dijeron: creemos en Alá solo y renegamos de lo que le asociábamos. Pero entonces su fe no les sirvió de nada después de haber visto nuestro rigor. Tal es la práctica de Alá que ya se había aplicado a sus siervos. Y entonces salieron perdiendo los infieles.
Estas aleyas, que se consideran las últimas de la sura que perdona, explica sobre el fin del destino de quienes por su orgullo no estaban dispuestos a aceptar la verdad y resistían ante las enseñanzas de los profetas, y dice: cuando esas personas orgullosas observan las consecuencias de la revelación del castigo divino y se ven como un siervo débil e incapaz, se arrepienten de sus actos anteriores y se rinden ante las órdenes divinas. El antecedente del pronombre es aparentemente los incrédulos enredados con tormento, las ruinas de cuyas ciudades todavía eran visibles en el momento de la revelación del bendito verso. El versículo dice que esas personas negaron a los mensajeros designados divinamente y consideraron sus enseñanzas como cuentos falsos. De hecho, no fue su conocimiento, sino la ignorancia absoluta, ya que se vieron privados de conocimiento verdadero, lo que podría conducir a su liberación del error. Consideraron que su conocimiento aparente era el verdadero. Se menciona en otra parte del Sagrado Corán que este es su mayor conocimiento, es decir, su conocimiento se limita a los asuntos de este mundo más que a los del más allá. Se imaginaban que poseían conocimientos, se regocijaban de él y se burlaban de los mensajeros, como consecuencia de lo cual estaban rodeados de tormento divino. Sin embargo, al probar el castigo divino, su arrepentimiento será en vano, ya que no se les puede brindar la oportunidad de compensar sus actos viciosos, y Dios Todopoderoso les condenará al tormento en el infierno.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las personas orgullosas e impertinentes no aceptan a Dios hasta cuando ven el castigo divino, pero su fe en aquel tiempo ya no tiene ningún beneficio para ellos. Segundo, el valor de la fe es por su carácter voluntario. La fe por el temor o la preocupación no tiene ningún valor. De otra forma, se puede decir que la fe obligatoria no es eficaz. Tercero, la pérdida verdadera en la vida es morir en el tiempo de la incredulidad a las órdenes divinas y en el camino de la injusticia y opresión. Estimados oyentes, hemos llegado al final de esta lectura. Espero que les haya gustado y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Y muchísimas gracias por su sintonía. Hasta luego.
Detrás de la razón.
Resistencia ante el régimen sionista es el llamado una vez más del líder de Hezbollah del Líbano, Seyed Hassan Nasrallah. En su más reciente discurso condenó y denunció también los más recientes ataques de las fuerzas de Israel. En esta ocasión en las fronteras del país árabe, el Líbano, y la masacre de Huwara en Palestina ocupada. Para Nasrallah, todo este accionar desenfrenado y violento de Tel Aviv no significa más que su etapa en declive. ¿Está a punto de implosionar el régimen israelí? Lo vamos a analizar de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El líder del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano reitera que los últimos acontecimientos en los territorios ocupados muestran que Israel se encuentra en la etapa final de su existencia. Seyed Hassan Nasrallah advirtió de que cualquier medida aplicada por las autoridades israelíes, entre ellas la ley de ejecución de prisioneros, no asustará a los palestinos y no les impedirá mantener la lucha.
Seyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah de Líbano. La ley de ejecución de prisioneros, que es un procedimiento estúpido, aumentará la fe y el coraje de la juventud palestina, que recurrirá a más operaciones. También es una medida inhumana, porque los palestinos luchan por su causa y por poder conseguir sus derechos robados.
El secretario general de Hezbollah exigió a todas las naciones islámicas y los pueblos libres del mundo apoyar a la nación palestina. Lamentó el silencio de la comunidad internacional ante las agresiones que comete Israel en la Cisjordania ocupada, especialmente lo ocurrido recientemente en la localidad de Huwara.
Seyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah de Líbano. No necesitamos nuevas pruebas de la brutalidad de los sionistas cuando hablamos de lo que sucedió en la localidad de Huwara, incluido el asedio, asalto, asesinato e incendio de casas y automóviles y el sufrimiento de los palestinos, especialmente en estos días en la Cisjordania ocupada, pero al mundo que todavía está buscando evidencia, le decimos, esta es la verdad de los colonos, esta es la verdad de los sionistas.
Nasrallah denunció los recientes intentos de Israel de avanzar varios metros más allá de la línea azul, en la frontera terrestre del sur del Líbano. Recordó que esta agresión fue frustrada por la ecuación de disuasión impuesta por el pueblo libanés con el apoyo del ejército y los grupos de la resistencia.
Seyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah de Líbano. Es esta ecuación la que hoy protege nuestras fronteras, nuestras tierras y nuestros mares y protegerá nuestros pozos petroleros en el futuro. Esta ecuación fue escrita por los sacrificios de nuestro pueblo, la sangre de nuestros mártires y las heridas de nuestros resistentes. Esta fuerza de disuasión no cuenta con apoyo extranjero, con la excepción de Irán y Siria.
Respecto al acuerdo alcanzado entre la demarcación de fronteras marítimas entre el Líbano e Israel y la extracción de gas y petróleo en la zona, el líder de Hezbollah dejó claro que la resistencia libanesa no permitirá que el enemigo extraiga petróleo si el país árabe tiene prohibido hacerlo.
Seyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah de Líbano. No cederemos ni un ápice de nuestra tierra ni de nuestro mar, y todo gracias a la ecuación de fuerza que poseemos. Hoy Estados Unidos está tratando de arrebatarnos esa fuerza, cometiendo asesinatos, demonizando nuestra reputación, incitando a la opinión pública mundial contra nosotros y empujándonos hacia la hambruna y el caos. Pero sus apuestas fallarán. No renunciaremos a nuestras opciones.
Hay entonces parte de lo expresado en su discurso el día de ayer por Seyed Hassan Nasrallah y que ya vamos a poner el foco de atención en los puntos más vitales. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy va a estar con nosotros Carmen Parejo Rendón, directora, redactora de la revista digital La Comuna. Nos acompaña desde Sevilla, España. Y también para el análisis, un conocedor de todo el tema de la resistencia palestina y libanesa, Nicolás Atwa, analista internacional, profesor de economía política desde Valparaíso, en Chile. Ya están conectados con nosotros, le damos rápidamente la bienvenida. Carmen, gusto saludarte a esta hora, ¿qué tal estás?
Muy bien, un saludo a todas.
Y también gusto saludarte, Nicola, bienvenido como siempre.
Gusto saludarte y saludar también a la extraordinaria analista como es Carmen, gusto saludarlo a ambos.
Así es, y contar con ustedes en este análisis vital. Fíjate que empiezo contigo, Carmen, y directo a uno de los puntos abordados por Nasrallah, que tiene que ver con las fronteras entre Líbano e Israel, que sabemos que han sido escenarios de conflicto durante décadas. Esa llamada línea azul, una demarcación, vamos a recordar, realizada por la ONU tras la retirada de Israel del Líbano en el año 2000, y que hace las veces pues de una frontera terrestre entre el norte de Israel y el sur del Líbano. Te pregunto, Carmen, ¿por qué intenta hoy más que nunca, en un panorama como el actual, Israel avanzar varios metros más allá de esta demarcación, de dicha línea azul, como lo ha denunciado el líder de la resistencia libanesa, de Hezbollah?
Bueno, yo creo que hay que entender que, para empezar, que cuando hablamos de la entidad sionista de Israel no hablamos solamente de la esfera de colonización del territorio palestino, sino también de la desestabilización regional y también de la invasión, como se ha producido de distintas zonas que no son exactamente palestinas, pero que también son agredidas directamente por Israel, y del instrumento que todo esto también tiene dentro del conflicto geopolítico internacional y de la defensa del polo atlantista, del polo de Estados Unidos y sus aliados europeos. Viéndolo desde ese panorama, hay que entender que efectivamente el Líbano se produce el fenómeno contrario. El Líbano es uno de los referentes también por la resistencia libanesa y por también la resistencia palestina que se encuentra en Líbano, es uno de los elementos de resistencia ante el fenómeno, digo, completo y general que supone Israel. Tenemos que unir, y yo creo que esto es muy importante, estas agresiones, en este caso en la frontera con Líbano, también a nuevos ataques a Siria y, por supuesto, a la implementación de nuevas brutalidades contra los palestinos y, sobre todo, en concreto, lo ocurrido en Ubara, ¿no?, en Nablus. Hay que analizarlo todo, y si lo vemos desde esa perspectiva, entenderemos que es el triple ataque que genera esta entidad sionista de Israel en un momento que tiene una crisis interna, por un lado, y que además hay una crisis internacional, y ellos son instrumento también para esa crisis internacional.
Ahora, no podemos dejar de lado otro punto que tiene que ver con otra demarcación, pero en este caso marítima, cuando hablamos precisamente de fronteras que comparten Líbano y, en este caso, el régimen israelí. Por eso, Nicola, quiero ir a otro punto, ¿no? Igual, si quieres aportar respecto al tema de la frontera terrestre, también es válido, pero sin embargo quiero preguntarte respecto al tratado o el trato, por llamarlo de alguna manera, alcanzado sobre la demarcación de las fronteras marítimas entre el Líbano e Israel y la extracción de gas y petróleo en esa zona. La nación árabe recién acaba de anunciar que pues inició la perforación por medio de la empresa, la compañía francesa Total Energies. Pero realmente esto se va a traducir en un beneficio para los libaneses, esa extracción de recursos del país, y más en medio de una crisis económica que sabemos pues les aqueja. ¿Cómo se manejan acá, Nicola, los intereses de Israel? ¿Por qué esta advertencia que hemos escuchado a Nasrallah de que Israel no podría o no podrá extraer gas si se impide que el Líbano lo haga, amenazando incluso con atacar todas las plataformas de gas sionistas a lo largo de esa costa palestina ocupada?
Bueno, Dani, evidentemente que si Líbano logra explotar esa tremenda riqueza submarina que hay allí, obviamente va a traer beneficios al Líbano. Pero acá hay una contradicción muy grande entre los intereses de las transnacionales norteamericanas y las transnacionales europeas, sobre todo en la situación actual que se ve sobre todo en Europa, ¿no?, con respecto a la guerra de Ucrania. Pero acá hay, no nos olvidemos que está el proyecto Nabucco, que consideraba el bloque 9 del Líbano parte de ese proyecto para distribuir gas directamente desde esa zona a través del estado infanticida para llegar a Europa. De modo que Estados Unidos, que es el verdadero actor, porque Israel no es otra cosa que el puño de hierro de Estados Unidos en Medio Oriente, no es otra cosa que el sicario del imperialismo en Medio Oriente. Pero quien planifica, organiza y determina es justamente, en este caso, las transnacionales, que son las que gobiernan Estados Unidos. Así que en todo este asunto, lo que yo veo es de que las conspiraciones contra el Líbano no van a parar. No van a parar. Y la intención de expandirse territorialmente tanto en suelo sólido como en el mar, el estado infanticida va a querer seguir expandiéndose. O sea, no solo eso, sino que también vamos a ver pronto guerras en Gaza. Nosotros sabemos que la costa de Gaza también tiene enormes cantidades de gas submarino. De modo que todo esto hace de que, en definitiva, el llamado acuerdo no es otra cosa que una intención de ganar tiempo mientras los sicarios del imperio y del estado infanticida al interior del Líbano hacen el trabajo sucio en contra de Hezbollah. Porque lo que ellos temen, le temen justamente a Hezbollah, no le temen al ejército libanés ni nada de eso. Le temen a Hezbollah. Entonces le están dando tiempo a que Arabia Saudita, ese sicario traidor que tiene el estado infanticida en Medio Oriente, haga el trabajo sucio para Estados Unidos y la entidad criminal.
Y que también vale la pena resaltar, como lo indicó Hezbollah, que este trato, este acuerdo, no significa una normalización de relaciones con el régimen israelí, esto sobre todo por esa mediática que generó el año pasado, sobre todo en prensa occidental, que hacía ver prácticamente como que si Líbano e Israel volvían a sostener relaciones y volvían a aliarse de alguna manera. Fíjate, Carmen, que entre otros puntos, Nasrallah resaltó la ecuación de pueblo, ejército y resistencia para la defensa del Líbano, manteniéndonos específicamente con el Líbano. Pero te pregunto, ¿cómo puede seguir funcionando esa ecuación o seguirá funcionando esa ecuación a la par de lo que pase con el gobierno ante la fragmentación que hemos observado, que existe, lo complejo de unos comicios y también la frágil cohesión nacional y sobre todo el costo que ha tenido esa llamada mediación externa de Estados Unidos, me refiero?
Claro, primero hay que plantear efectivamente que el contexto, el escenario del libanés en sí mismo es un escenario complejo, entre otras cosas por lo que ya hemos comentado. O sea, es necesario, por una parte, el control de la zona, incluso la expansión sobre la zona, el control no solamente político o económico, que ya se ha ejercido, o sea, que realmente no podemos decir que se haya completado del todo los procesos de descolonización que se tendrían que haber producido, pero es que aparte de eso, efectivamente, como muy bien dice Nicola, temen, y temen profundamente a Hezbollah, porque es una fuerza organizada que además tiene una capacidad más que demostrada. Esa ecuación de pueblo, ejército, resistencia a mí me recuerda también un poco a la unidad cívico-militar no venezolana, y considero que efectivamente eso es lo que se está planteando, lo que se está planteando desde la resistencia de los pueblos, no solamente en el caso del Líbano, sino también a nivel regional e incluso internacional. Es necesario organizarse y sobre todo entender que dentro del escenario tan complejo del Líbano efectivamente pueden vencer todos los enemigos de los pueblos, pero también puede pasar lo contrario, precisamente por esa inestabilidad, porque es una inestabilidad que al fin y al cabo afecta a todas las partes. Entonces considero que es un momento muy delicado donde efectivamente vamos a ver cómo se pone todo para conseguir que el Líbano sea otra pieza más que sea instrumental dentro de esta estrategia. Pero insisto, veremos a ver qué va ocurriendo, porque efectivamente existe una resistencia y una resistencia organizada.
Uh-huh. Bueno, dejando un poco de lado por ahora el tema o el punto del Líbano, yo quiero incorporar al análisis a Palestina. Nicola, hemos visto durante estos días la matanza y la violencia que se ha registrado en Juwara, Palestina, por parte de los colonos israelíes y también de las fuerzas. Nasrallah, por supuesto, reaccionó indignado, sentenciando, ¿no?, que esta manera de operar del régimen de Israel se traduce en que se encuentra en la etapa final de su existencia. Pero quiero preguntarte, ahondar en esto, ¿puede pensarse realmente en una implosión cercana del régimen israelí cuando observamos toda esta escalada?
Dani, Hassan Nasrallah es uno de los líderes más nítidos, más claros y transparentes que hay en Asia Occidental y en el mundo. De modo que las observaciones que él hace también son bastante bien fundamentadas. Pero sí hay que decir algo. Durante mucho tiempo la entidad infanticida se ha encargado de mantener vivo el peligro externo para que esa sociedad no mirara al interior. Es una sociedad que tiene los mismos problemas de todas las sociedades capitalistas, donde la sobreexplotación de una enorme cantidad de personas, principalmente de sefardíes, negros y la población palestina, no era una situación que podía escapar a la dinámica de todos los países que tienen estructuras de ese corte. Pero en este caso específico hay que agregarle a esas contradicciones de clase interna, hay que agregarle la situación de descomposición del régimen, producto de que ante la no llegada de judíos colonos desde afuera, que han llegado muy pocos, o sea, sabemos que ellos tienen inmigración negativa, vale decir, es mayor la cantidad de judíos que salen que la cantidad de judíos que entran. Entonces han echado mano a una carne de cañón dentro de las poblaciones más ignorantes y fanáticas, principalmente de América Latina, en el mundo evangélico, donde los fanáticos de esos grupos son arrastrados a la colonización. Pero eso también ha significado una descomposición del interior. Evidentemente que esa sociedad se está descomponiendo, se está autodestruyendo, pero también obedece un proceso natural que significa el intento sionista de esa aventura de crear artificialmente una nación. Eso está destinado al fracaso. Pero además existe la otra cara, que el Estado infanticida está intentando provocar, intensificar una guerra con los palestinos, provocar una guerra con Siria. Evidentemente nunca va a dejar de complotar en contra del Líbano. Claro que en este caso específico ellos están esperando que Arabia Saudita logre debilitar al Líbano por medio de una guerra civil, que eso es lo que ellos buscan en el Líbano. Pero en definitiva, lo que busca el Estado infanticida es llevar la problemática a la frontera para desviar la atención interna, para enfriar la problemática interna y trasladando a la frontera. A eso se deben estas masacres sucesivas en el territorio palestino ocupado, el ataque permanente a Siria, y las provocaciones al Líbano, Dani.
Ya, bastante clara pues esta evidencia y estrategia por parte de Israel. Fíjate, Carmen, para el siguiente punto quiero introducir unas cifras importantes, impactantes también. Actualmente unos 4.700 palestinos permanecen en prisiones israelíes. Entre estos se encuentran 150 menores de edad y más de 800 palestinos sin cargos ni juicio. Esto según el recuento de la Sociedad de Prisioneros Palestinos. Hablando ahora sobre ese proyecto de ley de ejecución de prisioneros por parte de Israel, al que también se refirió Seyed Hassan Nasrallah, este plan que pues se intenta y se quiere hacer ley, ¿crees que va a servir como disuasión contra esa resistencia palestina que día a día demuestra más fortaleza, o se aprobará y pasará a ser una herramienta pues más para el exterminio de los palestinos? ¿Cómo mirarlo?
Un elemento de disuasión, entre otras cosas, porque a los palestinos ya les han robado tanto, les han exterminado de tantas maneras que no creo que a estas alturas esto vaya a suponer eso. Efectivamente, sí, va a ser otra herramienta más de exterminio, pero otra herramienta más. Es decir, no creo que cambie en ese sentido la esencia criminal que hay en marcha, y tampoco el genocidio que se está perpetrando contra ese pueblo. Pero efectivamente estamos en un momento donde hemos visto una resistencia palestina más fuerte, y pese a toda esa respuesta, ese comportamiento reaccionario por todos los elementos que hemos hablado, también esto lo que se ha comentado sobre las debilidades internas que ahora mismo está padeciendo Israel, pero también por la fortaleza que está teniendo el pueblo palestino internamente, y también creo que los cambios a nivel regional, los cambios a nivel internacional también van a favorecer la causa del pueblo palestino. Eso va a ayudar a fortalecerse, a no precisamente a asustarse en medio de esta violencia atroz y esta violencia que debemos condenar y condenar todos los días, porque todos los días hay una nueva masacre o se mantiene simplemente un modelo de exterminio. Esto no va a mermar la lucha del pueblo palestino, al revés. O sea, lo que está demostrando es que están en posición reaccionaria y que ellos están ahora fuertes y que pueden seguir, que deben seguir, y que probablemente estén más cerca de conseguir su liberación, que al fin y al cabo es de lo que se trata.
A ver, Nicola, ya para la reflexión final, a escasos minutos de cerrar, los ataques de Huwara, el accionar de los colonos israelíes y ahora este punto de la ley pues de ejecuciones a prisioneros palestinos son una clara evidencia de que la llamada reunión de Aqaba en Jordania, que analizábamos hace unos días, donde se encontró la autoridad palestina y el régimen israelí con representantes de Estados Unidos y Egipto, con el aparente objetivo, porque así dijeron, de desescalar la violencia, ¿no fue más que una fachada?
Evidentemente, Dani. Fíjate que lo que nosotros vemos en Palestina ocupada es que a mayor represión, a mayor opresión, hay más revolución. O sea, si ellos pretenden, por medio del crimen y la represión, terminar con la resistencia palestina, están equivocados. Eso significa que no conocen al pueblo palestino. Pero quien parece que no conoce al pueblo palestino es la autoridad palestina, que no es nacional ni trabaja para Palestina. El tan solo haberse reunido con los representantes del régimen criminal infanticida, tan solo haberse reunido con Estados Unidos, el protector, quien arma y ayuda y financia al Estado infanticida, ya era un acto de traición al pueblo palestino en el momento, en las circunstancias que lo hicieron. Ahora, le dan la espalda al pueblo palestino, pero no para desescalar la situación. Lo que le pidieron a la Autoridad Nacional Palestina, a la autoridad es grave, porque le piden enfriar la resistencia y le pidieron, desgraciadamente, en forma descarada,
sí,
crear un escuadrón de la muerte palestino para cazar y asesinar a los propios palestinos. El solo hecho de haber seguido escuchando ya es un acto de traición. Esa delegación, que no representa a los palestinos, pero que estaba allí, al escuchar esa propuesta de crear un escuadrón de la muerte, debió haberse parado y haberse mandado a cambiar. Pero el haberse quedado y haberse escuchado y haber quedado hasta el final, en sí, la sola ida es un acto de traición. Y de haber quedado ahí escuchando es un acto vomitivo de traición. Ya el Che decía, el traidor él es el escalafón más bajo de la especie humana, Dani.
Cerramos con esa frase para la reflexión, Nicola. Quiero agradecerte a ti y a Carmen, como siempre, por acompañarnos en este análisis especial. Hasta una próxima oportunidad. Así el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que Nasrallah volvió a instar a todas las naciones islámicas y los pueblos libres del mundo a apoyar a la nación palestina, lamentando el silencio de la comunidad internacional ante estas agresiones israelíes. Mañana pondremos el foco de análisis en las consideraciones del líder de Irán, Sayyed Ali Khamenei, quien ha calificado de crimen imperdonable el envenenamiento de estudiantes en Irán. Buena jornada, les esperamos mañana por Hispan TV.
Síntesis.
Colombia busca recorrer el camino de la paz, un camino que todavía no está allanado, pero que puede llegar a una salida esperanzadora. Lo que los colombianos necesitan es pasar la inseguridad permanente que atraviesa su país y vivir en paz. Una paz duradera y estable. El proceso de paz de Colombia siempre ha sido afectado por diferentes elementos y hasta el momento no ha dado resultados definitivos. Aunque no se puede negar la importancia de lo que se logró en 2016 en La Habana, entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla más grande de América Latina, las FARC.
Rodrigo Londoño, líder de la ex guerrilla de las FARC.
En nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto.
Sin embargo, las medidas posteriores del uribismo y la falta de confianza entre algunos sectores guerrilleros impidieron que el acuerdo funcionara apropiadamente. Con la llegada al poder del progresista Gustavo Petro, el proceso de paz volvió a ser una prioridad del Estado y se vieron señales de retomar los diálogos con un enfoque más serio. El mandatario planteó el llamado Plan de Paz Total.
Todos a la expectativa y confiando en que el nuevo gobierno va a hacer lo que el pueblo está esperando de ellos.
En ese contexto, la administración del presidente Petro tomó la iniciativa de llevar adelante mesas de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y contó de inmediato con la cooperación de países como Cuba, Venezuela y México.
Álvaro Leiva, canciller de Colombia.
Aspiramos a reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en esta tierra de paz, a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego de alcanzar la paz total.
Tras los ciclos de diálogos realizados en Venezuela y México, ahora el gobierno anuncia su intención de avanzar en diálogos con la disidencia de la exguerrilla de las FARC, y aún no se limita a ello. Habla de un proceso que abarque a todos y deja claro que ningún colombiano debe ser excluido del proceso de paz.
Danilo Rueda, alto comisionado de paz, expresó:
la paz es con todas y todos. Cualquier grupo que quede excluido de la construcción de la paz hará inviable que la paz podría ser estable, duradera y definitiva en Colombia. Por eso el mensaje es: aquí todas y todos los ciudadanos son incluidos. Nadie puede quedar por fuera.
Patricia Tobón Yagarí, directora para la Unidad de las Víctimas, declaró:
nos hemos reunido en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, con quien trabajamos de manera conjunta las diferentes instituciones, incluida la Unidad de Víctimas, para recibir lineamientos, pero también para que las diferentes líderes y lideresas de las mesas de participación de víctimas puedan escuchar sobre los procesos de negociación de la paz y también la implementación del acuerdo. Hemos acordado también trabajar de manera conjunta una ruta de trabajo para diseñar la participación efectiva de las víctimas en estos procesos de diálogo de paz que emprende el Gobierno Nacional en cabeza del Alto Comisionado.
En conversación con la agencia de noticias Reuters, el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, aseguró la semana pasada que espera comenzar las conversaciones con las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC en pocas semanas.
Palabras de Danilo Rueda, Alto Comisionado de Paz.
Esperamos en las próximas semanas llevarlos a una segunda fase que es el inicio de la fase dialógica.
Un paso hacia la paz total que pretende el gobierno del izquierdista Gustavo Petro. Según el funcionario, se han llevado a cabo acercamientos desde el gobierno con el denominado Estado Mayor Central de las FARC y también con el grupo Segunda Marca Italia, que tienen como líder a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, un antiguo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Danilo Rueda, Alto Comisionado de Paz, añadió.
Fase dialógica que complementará la particularidad de la mesa de diálogo con el ELN, iniciando dos mesas de conversaciones, unas con el Estado Mayor Central de las FARC y otra con las FARC Segunda Marca Italia. Esto requiere resolver algunos asuntos jurídicos que esperamos, con base en la Constitución y la ley, que se pueda dar.
El Estado Mayor Central no participó en la negociación de paz de 2016, que permitió que 13.000 integrantes de las FARC se reintegraran a la vida civil conformando un partido político, mientras que la Segunda Marca Italia abandonó el proceso casi 3 años después y regresó a la lucha armada alegando incumplimientos del acuerdo por parte del Estado. El Alto Comisionado para la Paz de Colombia dijo que aún se deben resolver otros temas legales como suspender órdenes de captura a líderes de las disidencias y avanzar en los diálogos que serán simultáneos, pero independientes, en zonas de Colombia que se acordarán. Además de las dos bandas guerrilleras con las que se acordó un cese al fuego bilateral, el gobierno mantiene acercamientos con unos 17 grupos armados ilegales urbanos, con presencia en las ciudades de Medellín, Buenaventura y Quibdó, en donde las sesiones de paz han permitido treguas y reducción de la violencia, reveló el comisionado. Rueda explicó que las organizaciones criminales sin origen político como las autodefensas gaitanistas, más conocida como el Clan del Golfo, y las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada, así como con los grupos urbanos, se realizarán conversaciones sociojurídicas para facilitar a sus integrantes un sometimiento a la justicia a cambio de una reducción de penas. Al mismo tiempo, el alto funcionario advierte de las malas intenciones de quienes su negocio es continuar con la guerra e inestabilidad. De acuerdo con Rueda, los detractores ahora intentarán detener al gobierno a toda costa, hacerle el juego a los ataques arteros contra la paz, a los rumores y a la información falsa que tergiversa las acciones del Estado. Señala que ellos buscan que el proceso de paz caiga en la trampa de quienes se lucran con el caos y la guerra y le huyen a la verdad. Pese a todos los desafíos, lo más claro es que la paz es una necesidad primordial para Colombia, una nación que cuenta con todos los factores y recursos para desarrollarse a nivel regional e incluso mundial.
Mi sentimiento de mucha tristeza, de dolor, de no entender por qué en nuestro país pasan estas cosas, de no aceptar ni los crímenes, ni los asesinatos, ni las desapariciones.
Los colombianos tienen derecho a vivir en tranquilidad, sin tener miedo a las actividades criminales y a un conflicto fatal de más de 6 décadas que ha cobrado centenares de miles de vidas y que ha dejado millones de desplazados. Gustavo Petro reitera que su principal objetivo es acabar con este flagelo, ya que sabe bien que la continuación del conflicto hará desvanecer las esperanzas de la sociedad colombiana para alcanzar un futuro mejor.
En mi familia fueron 7 familiares desaparecidos, 2 asesinados desde el año 2000. Hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó con ellos.
Es un flagelo que llevamos los familiares porque no sabemos qué pasó con ellos.
Es bastante conmovedora, muy fuerte ver pues todas aquellas historias, todas aquellas vidas que se ha llevado tanta guerra, tanta violencia, tantas cosas.
Con la guerra, Colombia seguirá perdiendo oportunidades doradas de llevar adelante sus objetivos en todos los campos. Es obvio que lograr la paz total requiere una voluntad de hierro de todos los sectores que forman parte de la sociedad colombiana.
Iván Cepeda, senador y negociador colombiano.
Estamos en el proceso de la construcción de un camino que estuvo congelado por 4 años, en el que lamentablemente por la no implementación del acuerdo de paz bajo el gobierno de Iván Duque, hemos tenido una proliferación de grupos armados en muchos territorios. La mesa de diálogos con el ELN no es para buscar salidas humanitarias, sino para ponerle fin al conflicto armado que se ha prolongado ya por cerca de 6 décadas.
Cabe reiterar que la salvación de esta hermosa nación sudamericana de la sombra de la muerte y para que su tierra no huela a sangre necesita una contribución integral y generalizada de todos a la paz. Quizás revisar una y otra vez parte de las siguientes cifras ayude a tomar decisiones definitivas.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Pero convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.